La nueva alternativa.
Continuamos en Mesa Blue. Estamos hoy con Gabriel Mesa Nichols, el gerente general de la EPS Sur. Entonces hay varias herramientas. La primera, pues la ciencia, la vacuna, el conocimiento del virus, la preparación del sistema de salud. Tal vez yo le escuchaba a usted, Gabriel, hablar, y eso lo han implementado, el oxímetro. ¿Por qué es que es tan importante el oxímetro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que han ido encontrando aquí en Colombia, que pues afortunadamente nos llegó más tardecito esta pandemia, que hace el virus en el cuerpo y que uno puede casi que responder en la casa con un montón de herramientas muy elementales?
Eso es fundamental, eso es demasiado importante, porque finalmente esa es una de las herramientas que más esperanza da, porque precisamente entender como lo vemos hoy, que digamos se puede prevenir el deterioro de los pacientes sabiendo quiénes son de mayor riesgo y a quiénes tenemos que cuidar distinto, es demasiado importante. Entonces, esto parte precisamente de que a mí me mandan el 21 de abril, me manda un médico intensivista que trabaja en cuidados paliativos y me dice: Alejandro Gaviria, tú tienes este artículo y se acabaron los oxímetros en Bogotá. Y yo me puse a mirar el artículo, es un artículo de un intensivista que se llama Richard Levitan de Nueva York, y este intensivista cuenta pues y dice básicamente cómo la hipoxemia silenciosa nos está matando a los pacientes de COVID, y cuenta cómo los pacientes de alto riesgo llegan caminando a urgencias, llegan, les miden la saturación de oxígeno con ese aparatico que se pone en el dedo, que es muy simple, un oxímetro, es un aparato demasiado sencillo, se pone en el dedo y les da que la saturación estaba en 60%, lo normal es 94, 93, 95, realmente más de 93, o sea, 94, 95, 96. Y el paciente no siente nada, el paciente rápidamente lo intubaban, el paciente se deterioraba y fallecía. Después sale otro artículo del mismo grupo que dice lo que los médicos en Nueva York hubieran querido saber un mes antes, también del New York Times. Y se dan cuenta que esos pacientes, con tres medidas muy simples, con acostarlos boca abajo, se llama en pronación, que mejora algo que se llama el compliance pulmonar, la función de los pulmones, con enseñarles a respirar consciente. Una respiración muy simple que, de hecho, me va a tomar 20 segundos para explicar, tomar el aire.
Usted nos va a explicar todo, lo de boca abajo, porque yo lo que entiendo es que lo de boca abajo es solamente en las unidades de cuidados intensivos, pero también se puede hacer en la casa.
Claro, es no dormir boca arriba, sino dormir boca abajo y descansar de lado. Eso mejora de manera significativa la función pulmonar. La respiración es muy simple, es tomar el aire lentamente, retener el aire 4 segundos y botarlo en el doble del tiempo, y hacer eso 4 o 5 veces cada 2 horas.
O sea, se respira en 4 tiempos, se sostiene 4 tiempos y se bota 8 tiempos.
Exactamente. O sea, se respira lentamente, se guarda el aire 4 segundos y se bota en 8 segundos, exactamente. Muy simple.
¿Cuántas veces medidas, seguidas, Gabriel?
5 veces. ¿Cada 2 horas?
¿Y para qué sirven las dos, el boca abajo y la respiración?
Entonces mejoran la oxigenación de la sangre, y allá iba, lo otro es medir la saturación de oxígeno, y si la saturación se baja, implementar esas dos medidas, y si a pesar de eso no funciona, ponerle al paciente oxígeno suplementario en la casa. Y ese oxígeno suplementario hace que precisamente la gente no se deteriore y la gente salga sin requerir una hospitalización. Entonces, hoy, datos concretos de Sura, con un equipo increíble, de hecho me estaba comunicando con unas médicas que están de cara pues a estos pacientes acompañándolos, y van más de 18.000 pacientes, de los cuales solamente 600 han requerido oxígeno en la casa, eso es el 3.25%. Pero además de esos 18.000 pacientes, solamente se han hospitalizado 250 en el piso, eso es el 1.4%, y solamente 60 de 18.000 han requerido unidad de cuidados intensivos, eso es el 0.32%, y solamente han fallecido el 0.1%, entonces es demasiado bajito. Entonces, el mecanismo es muy simple, porque de hecho nos llegó a todos los médicos, nos llegaban videos que decían: oiga, el COVID no es una enfermedad de los pulmones, sino de la coagulación. Y realmente, para explicarlo de una manera muy simple a los oyentes, cuando la sangre se desatura, se le sale el oxígeno, la hemoglobina, digamos, que se vuelve pegajosa, por decirlo así, se atranca, digamos, en los vasos pequeños, forma microcoágulos, esos microcoágulos producen que haya más daño por falta de oxígeno en las células se revientan, se produce inflamación, y eso produce más microcoágulos y se produce una cadena, un círculo vicioso. Cuando la sangre se mantiene oxigenada, la hemoglobina circula, no se forman esos coágulos, no se dañan las células, no se produce inflamación y el paciente no se deteriora. Entonces, esta es una enfermedad que inclusive es muy interesante, porque la gente se infecta el día 1, empieza los síntomas el día 5, se empieza a sentir mal el día 9 y va al hospital, la hospitalizan el día 11 y la intuban y fallece el día 17. Pero ese curso se puede cambiar cuando el paciente de riesgo se mantiene monitoreado. Si se empieza a desaturar, se le pone oxígeno el día 9, no se siente mal el día 10 y 11, no consulta al hospital porque está en su casa, bien acompañado. El día 12 está saliendo y el día 13 está fuera de peligro. Y ese es el curso de la enfermedad que hemos podido cambiar, que nos permite ser optimistas y decir, oiga, esto no tiene que ser como, digamos, se vivió en Italia y en España, sino que es un curso distinto que podemos cambiar con medidas muy tempranas, identificando otra vez mayores de 60, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que tengan cáncer activo o pacientes hipertensos. Y esos pacientes, bueno, y con enfermedad del corazón y de los pulmones, esos pacientes cuidarlos, ponerlos en un programa de monitoreo y si requiere mandarles el oxígeno tempranamente a su casa, que además es por 4 o 5 días. Entonces, un último mensaje de este tema es que el mejor sitio para un paciente ser atendido es su casa,
claro,
en la medida de lo posible, y por eso es tan importante esos 2 millones de atenciones que hemos podido hacer, porque mantienen los pacientes en su casa y evitan que el paciente salga, infecte al señor del taxi, infecte al portero, infecte al camillero, infecte a los médicos, sino que se queda en su casa bien cuidado y acompañado por sus seres queridos.
¿Un paciente necesita oxígeno cuando la saturación está en cuánto? ¿Oxígeno
cuando
en casa?
Cuando baja el 93%, pero la mayoría de los pacientes, inclusive esto es muy interesante, responden acostándose boca abajo y respirando conscientemente. O sea, la gran mayoría, por eso de 18.000 pacientes, solamente 600 han requerido oxígeno en la casa.
Eso me parece importantísimo y se lo voy a repetir a los oyentes. Primero, boca abajo. Bueno, lo primero es el oxímetro. El oxímetro es un aparato simplísimo que se consigue además en cualquier lado, que bueno, tiene un costo como de 100 mil y pico de pesos. El que lo pueda adquirir, que lo haga, porque eso sí es como tener en la casa pues un médico que le va diciendo a usted el oxígeno, cómo lo tiene. Acostarse boca abajo, importantísimo por el aire, la cantidad de oxígeno que entra a los pulmones. Eso yo no lo había escuchado en la casa, Gabriel, pero lo hicimos un par de informes con Carolina en unidades de cuidados intensivos y obviamente es una práctica que están aplicando en el mundo entero, pero no sabía lo de la casa. Me parece importantísimo repetírselo a la gente. Boca abajo, acostarse, dormir boca abajo, pues, ¿no?
Dormir boca abajo y descansar de lado, no boca arriba.
Y descansar para un lado y luego para el otro, no importa qué lado sea.
También, no importa qué lado sea.
Y lo de la respiración, respirar en 4 tiempos, sostener 4 tiempos, soltar en 8 tiempos y hacer eso 5 veces seguidas cada 2 horas para mejorar el cuerpo. Y si el oxígeno le baja de 93, 90, pues tiene que pedir oxígeno en la casa y mantenerse.
Te voy a dar estas cifras. Para ciudades por encima de 2.000 metros de altura como Bogotá, 91 es, digamos, la cifra mágica. Para ciudades por debajo de 2.000 metros, como Medellín o como la costa, 93%. Pues en Bogotá se puede tolerar hasta 91% porque la saturación de oxígeno es más bajita, precisamente porque la presión de oxígeno es menor.
Perfecto. Bueno, lo de la coagulación de la sangre, hemos escuchado, y esto pues viene de la cárcel de Valledupar y de La Picota, donde en algún momento me enteré como periodista que estaban repartiendo agua panela con jengibre, que eso no le hace daño a nadie, limón y aspirina. ¿Tiene algún sentido lo de la aspirina por lo que nos explicaba de la coagulación de la sangre?
Pues mucha gente sí pregunta si puede tomar pues como aspirineta. Y realmente, pues lo que se ha visto es que, como explicaba, el mecanismo de la coagulación tiene que ver pues precisamente con la hipoxemia y con esa, digamos, que la sangre se vuelve más pegajosa, que mencionaba yo antes. Entonces realmente, pues la idea no es que todo el mundo se ponga a tomar aspirina, precisamente porque también la aspirina, pues por un lado puede producir gastritis y problemas gastrointestinales, pero si alguien tiene, digamos, una tendencia a sangrar, pues precisamente puede, digamos, empeorar eso. Entonces yo creo que una de las cosas es no automedicarse. Ha habido muchas cosas, pero realmente hoy sabemos que el COVID per se tiene estos tratamientos que son como preventivos de mantener la oxigenación, que no hay medicamentos, digamos, milagrosos, antivirales y eso que permitan que el paciente se recupere, digamos, de una manera pues mágica, pero que sí es muy importante entonces acompañarlo en el curso de la enfermedad. Pero uno de los mensajes es no automedicarse, no pues estar, pero igual pues aguapanela con jengibre pues no le va a hacer daño pues a nadie.
No, a nadie, eso además le arregla uno hasta el corazón.
Ya, pero sí, la idea es que no todo el mundo tome aspirina, porque realmente pues puede causar más problemas. También es importante entender que ya hoy se sabe, por ejemplo, que los pacientes que sí están en unidades de cuidado intensivos por ejemplo, la dexametasona, que es un medicamento para pacientes ya complicados, tiene unos efectos importantes, es un esteroide que ayuda también a mejorar. Pero la idea no es que la gente se automedique con eso, ni mucho menos, porque eso no le va a ayudar y puede empeorar las cosas. Hay otro modelo que también es muy importante que quiero mencionar, Vanessa, y es que también nos dimos cuenta que el paciente que está en la casa, que requiere precisamente oxígeno y que ya no está respondiendo con el oxígeno, que hay un paso intermedio antes de irse para el hospital, pues, o para una unidad de cuidados intensivos, que son las unidades de cuidado respiratorio intermedio, que es ponerle como un CPAP, eso que usa la gente, por ejemplo, para la gente que tiene pues hipoxia de sueño y todo eso, que es ponerle oxígeno a presión positiva, que también ha tenido resultados muy importantes y que es una de las razones, por ejemplo, que ha permitido que las UCI no se desborden en Colombia por la implementación de esas unidades de cuidado respiratorio intermedio, que han permitido, pues, digamos, una salida muy, muy importante con resultados muy buenos también para los pacientes, que también da una esperanza bastante, bastante positiva.
Esto todo es lo que usted llama optimismo basado en evidencia, ¿no? Que es saber todo lo que hay y mantener cierto nivel de optimismo.
Hay otro tema muy importante, y es que en todas las ciudades del mundo donde hemos visto que ya ha pasado el COVID, entonces decimos que en Milán o Madrid o Londres, vemos que el 88% de las muertes se concentran en un periodo de 8 semanas. Entonces Barranquilla fue, digamos, la ciudad que más duro nos tocó. Al principio pensamos que iba a ser Cartagena, pensamos que iba a ser Cali, y esas ciudades se recuperaron, y fue Barranquilla, digamos, donde llegó más duro. Y yo me acuerdo que el gerente de Sura de Barranquilla es un tipo muy bueno, es un médico, muy buen ser humano, y Ciro en su momento llegó a tener como desesperanza, como decir, yo no voy a aguantar esto. Le dije, Ciro, esto va a pasar, esto no va a ser eterno, ya estás en la semana 4, en la semana 5, ten un poquito de paciencia. Y Ciro después me decía, jefe, tenía razón, esto pasó. Y es muy distinto vivir esto desde el optimismo basado en evidencia, a diferencia, digamos, del miedo, pues, apocalíptico, de que esto no va a terminar nunca. Entonces hoy vemos, por ejemplo, que Bogotá ya quizás está en esa semana 5, donde vemos ya, digamos, una inflexión. Lo mismo Medellín, donde Cali quizás está en la semana 6. Entonces eso da cierta tranquilidad, decir, esto está pasando, esta ola, van a seguir rebrotes, pero los rebrotes se manejan de una manera distinta, como se está manejando hoy, por ejemplo, en España, y como, digamos, Colombia lo estaba haciendo bien, y los cercos epidemiológicos, encontrar cada caso, cercarlo, pero que permite ese optimismo de decir, ya pasó un aprendizaje importante, ya sabemos cosas muy necesarias, pero sabemos que también, digamos, pasó el peor momento, porque aprendimos, pues, digamos, nos supimos preparar. Ese mensaje era muy importante, Vanessa, de ese optimismo, sí. Pues, saber que esto tiene una historia natural que pasa.
Oye, eso me parece importantísimo, que son más o menos 8 semanas dramáticas y ahí la cosa baja. ¿Por qué baja?
Y son 8 semanas dramáticas, de las cuales realmente son tal vez 3 o 4 realmente dramáticas. O sea, no son 8 semanas, digamos, pues, de drama completo, sino las de la punta del pico son las más duras, que creo que fueron las que pasaron, pues, ya, por ejemplo, por Barranquilla, y que Bogotá y Medellín están en este momento pasando. Y es porque realmente, pues, digamos, hoy sabemos que el virus es un virus altamente contagioso, que mucha gente se contagia, que se complican aquellas personas que tienen esos factores de riesgo que mencioné antes, pero que la mayoría de la población, digamos, ya estuvo expuesta de alguna manera al virus, y que por esa razón, digamos, que el denominador, que es la población, digamos, susceptible, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, por eso, si infecta gran parte de la población, llegan los casos, y por eso fue tan importante las medidas que tomó Colombia de cuarentena, porque nos permitieron prepararnos, aprender, pero además duplicar el número, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos para esos que sí lo iban a requerir, y pasa la ola, infectando gran porcentaje de la población, ya, digamos, se baja. Por ejemplo, mis papás, que no han salido en todo este tiempo, seguramente seguirán siendo susceptibles y se podrán infectar cuando pase. Pero, por ejemplo, yo tengo hijos adolescentes que han sido muy juiciosos, porque finalmente, posiblemente, si estén en contacto con el virus, ni siquiera se dieron cuenta. Entonces es posible que por esta casa haya pasado el virus en algún momento. Mi esposa es médica, estuvo viendo pacientes que necesitaba ver, precisamente, y decía, seguramente el virus pasó por acá y no nos dimos cuenta. Es muy probable. Entonces, porque ya mucha gente ha estado en contacto con el virus y de alguna manera se ha autovacunado, por decirlo así. Porque también sabemos que si uno se expone a un número pequeño de partículas virales, es distinto a una persona que se exponga a muchos virus a la vez. Por eso los profesionales de la salud hay que cuidarlos también, porque precisamente hay que monitorear que no se estén exponiendo a demasiadas partículas virales.
Claro. Entonces usted ya ahora no ve a sus papás en estas semanas dramáticas.
Yo no los, no, los, ellos aprendieron también a manejar FaceTime y a conectarnos por WhatsApp, que antes pues no lo sabían hacer. Uh-huh. Y creo que todos hemos aprendido cosas increíblemente pues potentes que nos van a cambiar la forma de vivir. Entonces, realmente hace tal vez 3 semanas dije, por allá no vuelvo, cuando pase este momento, pues volveré y seguramente nos volveremos pues inclusive a encontrar cercanamente cuando sea el momento apropiado.
Lo que no me queda muy claro y creo que es tan difícil de entender es por qué, decir, por qué es un pico y luego qué pasa. Es decir, sí, el pico obviamente pues es cuando hay un montón de gente contagiada, pero luego que se dejan de contagiar, ¿o qué es lo que ocurre? ¿Por qué esperaría uno que cuando sube la ola después tenga que bajar?
Esa es la famosa inmunidad de rebaño que hemos todos escuchado, que al principio se decía, pues Angela Merkel decía que tiene que ser del 80%, eso es de las cosas que hemos aprendido, que realmente no se pueden medir necesariamente por anticuerpos. O sea, no es que uno pueda decir vamos a medir para saber, porque finalmente sabemos que esas mediciones de anticuerpos han dado muy bajitas, pero la realidad es que sí sabemos que ya mucha gente, digamos, no es susceptible, o digamos que ya la infección pasó. Entonces realmente es porque mucha gente se infectó, mucha gente sin darse cuenta, y porque la inmunidad de rebaño pues existe sin todavía, pues digamos, haber tenido que pasar por cifras demasiado dramáticas, porque hemos podido hacerlo de una manera controlada. Yo en estos días oía a Marta Ospina en Universo Centro, y lo decía muy claro, decía, los países con muchos recursos hacen un muro gigante para tener la ola y que la ola no pase. Los países más digamos con menos recursos, lo que hacen es abrir huecos a ese muro para que vaya saliendo el agua. ¿Qué quiere decir eso? La infección controlada que ha ido pasando, que ha hecho que precisamente el virus empiece a circular en la comunidad y que entonces podamos ir adquiriendo esa inmunidad que nos permite estar protegidos como sociedad, pues lentamente y progresivamente. No sé si ahí queda más claro, pero es realmente la inmunidad de rebaño que se va adquiriendo.
Sí, lo que pasa es que yo pensé, o uno le han dicho que la inmunidad de rebaño es cuando hay como el 80, 70, la población contagiada, o sea que de alguna manera aquí puede haber un montón de gente que está contagiada y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Tal vez.
Exactamente, y por eso mucha gente pues es asintomática y le hacen la prueba de positivo. Entonces realmente es mucha más gente de la que pensábamos, y en Colombia hemos sido muy juiciosos, que este es un tema que no podemos dejar sin hablar, en las pruebas. Si uno mira hoy, de hecho, Colombia es uno de los países que más pruebas está haciendo, por eso es uno de los países que más está subiendo el número de casos, porque lo sigue buscando juiciosa y activamente. Sin embargo, lo más importante es mirar la letalidad, es decir, los muertos por millón, y Colombia sigue muy bien posicionado en el número de fallecidos por millón, porque sigue haciendo, digamos, el trabajo juicioso pues de hacer pruebas, de aislar la gente. Y hoy, por eso también un mensaje muy importante es que la prueba no cambia muchas veces las cosas. Y no quiero terminar sin dar este mensaje, porque las pruebas han sido, pues digamos, un tema de discusión. Colombia ha desarrollado una capacidad de pruebas increíble. Estamos haciendo 45.000 pruebas diarias de un tema supremamente complejo que es PCR.
PCR es la del copito en la nariz o la manguera en la nariz en alguna de...
PCR es reacción de polimerasa en cadena.
Que además es una cosa dificilísima de hacer, ¿no?
Y eso, lo que quiero simplificar es coger el material genético, o sea, el RNA... es romper la cápsula del virus, coger esa cadena de RNA y ponerle como un espejo perfecto, que si realmente ese RNA está ahí, el espejo perfecto se acopla, se incuba y se crece la cadena, vuelve y se parte, vuelve y se incuba varias veces hasta que se vuelve detectable. Por eso esa prueba es absolutamente específica. Si da positivo es que el paciente sí tiene el coronavirus, pero puede que no detecte todos los que son. Entonces, haber sido capaz de desarrollar 110 laboratorios en Colombia haciendo PCR es increíble, pues es impensable. O sea, es una cosa que ni siquiera yo pues en mi momento quería ser genetista, entonces digamos era un tema que me interesaba, pero por ejemplo solamente Sur ha hecho alrededor de 250.000 pruebas de PCR. Eso es un número absolutamente descomunal. Entonces hoy es importante decirle a la gente, la prueba tiene sentido si cambia la conducta en 3 aspectos. El primero, cambia la conducta, digamos, médica. El tratamiento, por ejemplo, que le vamos a hacer a un paciente con este modelo oximetría, oxigenoterapia. Segundo, si cambia las condiciones epidemiológicas, por ejemplo, saber si hay alguien positivo, digamos, en una cárcel, para saber si tenemos que hacer un cerco y tenemos que aislar al resto de las personas. Y tercero, digamos, la parte financiera. Si esa persona necesita una incapacidad, por ejemplo, o un documento que le permita recibir pues unos recursos para no tener que salir a contagiar a otras personas. Entonces, la prueba tiene sentido si cambia la conducta de salud epidemiológica o financiera. De resto, en un momento de pandemia donde hay tanta gente infectada, como tú misma lo decías, no tiene sentido hacer pruebas a diestra y siniestra. Por ejemplo, en una casa donde vivan 5 personas en contacto estrecho y haya alguien positivo, no tendría sentido hacerle a los 5 miembros de la familia.
No, pues tiene uno que asumir que todos...
Sí, exacto. Exactamente, exactamente.
Bueno, para terminar, Gabriel, ¿cómo cambia el mundo después de esto? Así arrancó nuestra conversación, usted nos dijo que usted era muy optimista sobre algunos cambios que podía haber. Uno puede creer que sí o que no, porque pues en ser humano finalmente siempre termina como... siendo como es, mejor dicho, y pandemia ha sabido siempre. ¿Por qué es optimista? ¿Qué es lo que cree que va a cambiar?
Pues pandemia sí ha habido siempre, pero la última gran pandemia fue hace 102 años, entonces digamos que el mundo no había estado pues expuesto a este tipo de pandemias hace mucho tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es que a todos nos ha cambiado la vida. Yo, por ejemplo, pues pienso, oye, yo tengo más ropa de la que necesito. Yo sí necesitaré tanta ropa. Yo iba a Bogotá todas las semanas, 1 o 2 veces a la semana. Yo sí tendré que volver a Bogotá a una junta de 2 horas. Yo creo que no, o sea, yo ya la haré pues por Teams o la haré por Zoom o por donde la quieran hacer, pero no vale la pena. Pues iré a Bogotá cuando tenga 5 o 6 reuniones. Y yo creo que todos hemos aprendido que podemos vivir más simple, que somos muy frágiles como individuos y como sociedad, que tenemos que ser más humildes. Es decir, que tenemos que aprender y estar dispuestos a aprender, porque finalmente... también eso nos ha permitido entender que la vida es ya. Tantas cosas que antes dábamos por sentado y que decíamos, qué bueno volver a abrazar a los amigos, qué bueno volver a abrazar a los papás, qué bueno volver a sentarse a tomarse un trago tranquilo con un grupo de compañeros de la universidad o del colegio, lo que fuera. Y eso creo que nos va a permitir vivir más intensamente, nos va a permitir entender que la felicidad es una decisión y que podemos vivir desde la gratitud. Entonces yo sí creo que podemos ser más humildes, más compasivos, más solidarios a partir precisamente de lo que nos está enseñando este virus. Yo no creo pues que el virus haya llegado necesariamente para enseñarnos, pero pues yo sí creo que el mundo como no iba bien, que estábamos consumiendo mucho más de lo que podíamos regenerar en el mundo y que tenemos que ser más cuidadosos, inclusive en ver como sociedad cómo nos miramos como un ecosistema sostenible, y lo mismo con un sistema de salud, por ejemplo.
Sí. Pues Gabriel, me da mucho gusto tenerlo en este programa, escucharlo. Me tenía esta conversación pendiente y va cogiendo uno como un poquito de ánimo, ¿no? Creo que los datos que nos dio, las claves, todo esto de enseñarnos un poquito a lidiar, de comprender la dimensión de esta tragedia que estamos viviendo, entender que termina, creo que eso es importantísimo, saber que en algún momento pues va a bajar, ¿no? Que no nos vamos a quedar en este dramatismo para siempre. Gracias por estar aquí esta noche en Mesa Blue.
Con mucho gusto, Vanessa. Yo estaba mirando gráficas precisamente de esta semana y definitivamente las gráficas son optimistas en términos de dónde estamos en la pandemia. Yo creo que tenemos y que ya tenemos que pensar es como sociedad, cómo nos reinventamos, porque creo que el momento de reinventarnos es precisamente a partir de este momento. Muchas gracias.
¿Ya casi termina?
Sí, ya, pues por lo menos esta primera fase de este pico, sí señora, ya uno puede ver que Barranquilla ya está en una situación muy distinta y que Bogotá, Medellín y Cali también están... digamos, el punto de inflexión donde podemos entender que vamos bajando. Sí, señora.
Bueno, muy bien. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Es Gabriel Mesa, que es el gerente general de la EPS Sura, en esta noche en Mesa Blue, para explicarnos todo eso que a veces no comprendemos. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.